Hola, buenas noches. Después de un buen rato nos toca reseña. Nos toca reseñar el libro Manifiesto sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Elena Gil. Me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que andan por acá. Es un texto que francamente me urgía poder compartir con ustedes. Sin embargo, resultó en un texto sumamente retador, el de Yasnaya. Porque, bueno, de entrada la diversidad de temas sobre los cuales habla es notable, la profundidad de los temas y cómo los aborda en cada uno de sus manifiestos, en cada uno de sus ensayos, realmente reta a quien esté dispuesta o dispuesto a dejarse retar en términos de sus cosmogonías, en términos de su visión del mundo. Es un texto que es una compilación de los ensayos de Yasnaya en la revista Este País, a lo largo de muchos años, de la columna que tenía originalmente semanal, después mensual, y donde reta y confronta a través de una perspectiva anecdótica el rol de las diversas lenguas que hay, de las diversas idiomas que existen en México y su relación con nuestra cultura, con nuestra sociedad, incluso con nuestra forma de gobierno. Es un texto muy reciente de Almandía, aquí está, seguro lo encuentran en casi cualquier librería y en Amazon. Es un texto de 167 páginas que incluye 40 textos diversos estructurados en tres grandes apartados que van desde lo más naïf hasta lo más confrontacional, ¿no? Entonces, es realmente un texto diseñado para leerse con intención, pero al mismo tiempo no avasalla, no es demasiado complejo. A veces es divertido, cada cierto tiempo, desde su propia vivencia, ella como hablante de la lengua mixe, como originaria de Ayutla, pues va reflexionando sobre su propia experiencia vital en torno al uso de los idiomas, y ella es lingüista, es doctora, creo, o maestra, y en ese sentido pues nos permite abordar los fenómenos lingüísticos y el valor de las lenguas llamadas tradicionalmente indígenas como algo no solo folclórico, sino esencialmente algo social. Entonces, pues nada, es un textazo, gracias a todas y a todos por andar por acá. Me lo voy a echar con mucha intención y muchas ganas porque quiero realmente lograr motivarles a su lectura, porque quiero acercarles verdaderamente las ideas de Yasnaya, no porque ella me lo haya pedido, sino porque el trabajo que hace ella y sus compiladores en Almandía es espectacular, ¿va? Entonces, tanto me gustó que hice dos resúmenes. Tengo la versión larga y la versión corta. La versión larga, imagínense nomás, es de 21 páginas. La larga, la corta es de 7, de un texto de 167 páginas. Así de rico es el texto. Y entonces, como cada domingo, les platico para quién creo que es este libro, qué me gustó, qué no me gustó, y hacemos como un recorrido un poquito más cronológico en términos del propio orden del texto. Entonces, este libro, ¿para quién creo que puede funcionar? Creo que este es un libro para las personas que les gustan los idiomas, que sé que hay muchas, ¿no? Personas que les gusta aprender nuevos idiomas, que les gusta, está Nana por acá participando de la reseña, personas que les gusta aprender nuevos idiomas, que están en proceso de aprender otra lengua. Es un libro que les va a renovar ese amor por entrar a estos nuevos territorios cognitivos. Y ahorita les voy a platicar a qué me refiero con territorio cognitivo. Para personas que valoran, revaloran o quieren revalorar el rol real de las diversas naciones y de las diversas comunidades que componen a nuestro país. Algo muy lindo del texto es que se acota a las realidades específicas de México. No habla de las diversidades lingüísticas en términos generales, sino que aborda desde la perspectiva de la nación, que del país que tenemos, y lo contrasta con expresiones específicas como ejercicios que ha hecho la SEP, como esfuerzos que han hecho a lo mejor instancias culturales, como ciertas herencias, como aquella ocasión que intentaron traducir el himno nacional, etcétera. Entonces, pues es un libro que es muy para personas que habitan o viven o nacieron en México. Eso también es clave para alguien que a lo mejor no es mexicano o mexicano o no habita acá. Es un texto que a lo mejor le puede quedar demasiado sin sentido o poco atractivo. Entonces, esa sería la segunda recomendación. La tercera recomendación es para alguien que tiene ganas de reflexionar sobre temas que no suele reflexionar de una manera como muy en pedacitos. La ventaja de que cada uno de los 40 artículos que vienen compilados en este texto sean tan cortos es que permiten pues llevárselo a su propio ritmo, ¿okay? Entonces, si traen ganas de filosofar, si traen ganas de pensar en cosas distintas, pero no clavarse tanto en complejidades o en abstracciones mayores, este es un texto excepcional y es un muy buen punto de entrada hacia el fenómeno de las diversidades lingüísticas, ¿ok? Entonces, esos son los tres tipos de lectores que creo que el texto puede tener esencialmente cualquier persona con ganas de aprender y retarse un poquito podría tocarlo, ¿no? Y estaba leyendo nada más como una pequeña digresión. Escuchando un podcast hace rato que se llama La Fonda Filosófica, que me gusta mucho, y el autor, que es era un profesor de la Universidad Veracruzana, habla de cómo va a ser ahora el ser filósofo no profesional, y en algún punto cita a una filósofa que dice que la característica esencial de la filosofía es no el amor a la sabiduría, sino el amor a lo que uno no sabe, ¿ok? Dice que todo mundo, por definición, ama su propia sabiduría, pero la diferencia entre la gente que le gusta la filosofía o el filosofar frente a cualquier otra persona es el amor a la sabiduría que no se tiene. Y esencialmente este es un libro filosófico, porque difícilmente, a menos que quien está conectada ahora, que pertenece a ese 6.5% de las personas que hablan como lengua materna una lengua indígena en México, a menos que pertenezcan a este 6.5%, por definición lo que van a leer en el texto de Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística de Yasnaya Gil es algo que no sabían, y el amor a eso sería definitivamente algo que puede atraerles al texto, ¿ok? Entonces, eso es el perfil de la lectora, del lector. ¿Qué me gustó? Hay cuatro cosas, hay muchas cosas que me gustaron, pero lo voy a poner de la manera más sincrética. Lo primero, la edición trae códigos QR, que se han vuelto a poner de moda a partir de la pandemia, y esos códigos QR llevan a elementos multimedia que acompañan los diversos artículos. Es maravilloso porque originalmente estos artículos venían publicados en la edición digital y después en la impresa de la revista Este País. Entonces, pues se pierde parte de la textura del contenido si no lo hicieran así, y los compiladores, las compiladoras, lo que hicieron fue agregar códigos QR para llegar rápidamente a la referencia musical, a la referencia de la cumbia huichol o del rock mixe, o de repente hablar de un discurso, de alguna noción. Cuando es necesario hacer un poco esta meta data, este meta viaje, el texto lo incluye en la forma de códigos QR, que pues he visto muchos textos que te agregan el URL, pero el URL largo, de esos que es imposible, y nadie con un gramo de no paciencia se dedicaría a copiar y pegar en su explorador. Entonces, eso fue muy bueno. Lo segundo es la estructura del libro. Como les decía casi al arranque, es un libro que va desde lo más naive, desde su propia aproximación a explorar el bilingüismo, el monolingüismo, el cómo ella de chiquita experimentaba el no hablar el español, pero aprender a hablarlo antes que escribirlo, desde lo más inocente hasta lo más aguerrido, y cierra en un tono político, en un tono de defensa, de resistencia. Te habla de resistencia y te dice, entiendan, estamos orgullosas y orgullosos de estos 500 años de resistencia, pero resistir implica la existencia de un agravio. Ya no queremos ese agravio, ya no queremos ese avasalle del Estado mexicano y en su caso de todos los estados que pasan por encima de las naciones y de las diversas comunidades a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, es muy lindo ese arco porque no entras directamente a sentirte confrontado o confrontado como hispanohablante, sino que te permite irte subiendo y reflexionando y cuestionándote qué tanto o más bien qué tan poco nos cuestionamos nuestra relación con el legado y con la presencia real y tangible de comunidades no hispanohablantes a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, eso es básicamente el segundo punto. El tercero es que es absolutamente anecdótico. Entonces, eso a mí, y creo que a ustedes les podría gustar, me permitió en cada uno de sus textos pensar en algo que a mí me había pasado que tiene cierta relación. Entonces, por ejemplo, te platica de cuando ella fue, por primera vez empezó a ver las grafías del español en las paredes, en los letreros, no entendía nada porque ella aprendió a hablar español antes que escribirlo. Y eso a mí me pasó en mi primer viaje al extranjero. Yo no entendía nada. Según yo entendía lenguaje escrito, esto fue hacia los, que serían 6, 7, 8 años, pero yo no entendía lo que estaba pasando y fue para mí muy raro y me permitió rememorar esta experiencia vital que yo no tenía en la superficie de mi memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que sea bastante anecdótico, pero derive en reflexión y pensamiento crítico, hace de esta compilación de Yasnaya un texto súper, súper disfrutable y súper íntimo y súper personal. Y la cuarta cosa es que da muchos ejemplos que hablan de la diversidad de territorios cognitivos. Y aquí sí tengo que entrar a este, ahora sí que al toro por los cuernos, porque es su conclusión. Habla de tres grandes conclusiones, pero la última, así lo último que refiere el texto antes de un discurso que dio frente a la Cámara de Diputados, es que dice que los lenguajes son espacios o habitaciones donde habitan nuestras ideas, son territorios cognitivos. ¿Y por qué es lindo esto? Porque nuestra mente piensa en los términos que el lenguaje le permiten. Y ella constantemente da ejemplos de cómo existen en las diversas lenguas, particularmente en el análisis del mixe, distintas formas de aproximarse a la realidad. Y te lo ejemplifica una y otra vez. Y ahorita les voy a poner un par de ejemplos que a mí me volaron la cabeza y me hicieron muy feliz. Por ejemplo, las canciones de cuna. Las canciones de cuna en distintas lenguas, pues se utilizan para distintas cosas. Uno pensaría que todas las canciones de cuna son para dormir a las criaturas. Pues, ¿qué creen? No. Hay lenguas indígenas en México que las utilizan para contener el llanto. Hay lenguas que las utilizan para efectivamente llevar a dormir a la criatura. Pero hay una que es el sufí. Sufí, puede ser. Ahorita lo checo. Que sirve para... Necesito leérselos tal cual, porque a la hora que lo vi dije, esto está demasiado, demasiado bueno. Entonces, lo tenía más a la mano, perdónenme ustedes. Aquí está. Firefox Multilingüe. No, no lo tengo tan a la mano como debería. Pero bueno, básicamente habla de cómo utilizan las canciones de cuna para empoderar a las niñas y a las mujeres jóvenes a pelear con las adversidades y volverlas unas guerreras listas para lo que les depara, ¿no? Entonces, eso pues ya empieza a hablar de un territorio cognitivo diverso. O, por ejemplo, habla de las lenguas de aspecto contra las lenguas que no son de aspecto. Síganme en esta. En español, como en inglés, el tiempo casi siempre utiliza metáforas de espacio, ¿ok? Entonces, hablamos de que vamos hacia adelante al futuro, o regresamos hacia atrás al pasado. El vector es horizontal y tiene que ver con nuestra posición relativa al hecho. Entonces, nuestra conjugación verbal y su metáfora espacial habla de ir hacia adelante o regresar, ¿no?, en el tiempo. Sin embargo, hay algunas lenguas que lo hacen al revés y resulta medio obvio cuando te lo dicen. Para ellos, el futuro, que es incierto, se encuentra atrás de nosotros, no lo conocemos. Y el pasado, que es conocido, se encuentra frente a nosotros, ¿ok? Entonces, para los que el español es nuestra primera lengua, sería muy raro decir avanzar hacia el pasado. ¿Cómo que avanzar hacia el pasado? Lo que hay de frente es el futuro. Pues bueno, son metáforas y son territorios cognitivos que las lenguas permiten o no entender la realidad de cierta manera. Y otro ejemplo de las lenguas de aspecto, como lo es el ruso, hasta cierto punto el japonés, el maya y el mixe, comparado con las lenguas no de aspecto como el inglés, el francés y el español. La estructura de los tiempos tiene que ver no con un vector que va de atrás hacia adelante, sino con el estado que guarda un hecho específico. ¿Qué significa esto que les estoy compartiendo? Que en mixe, no importa si pasó en el pasado o si va a pasar en el futuro, lo importante es entender si el hecho está abierto o se termina, se concluye. ¿Ok? En términos de cómo se conjugan los verbos no se declinan hacia el futuro, el presente y el pasado, los verbos se declinan hacia concluso o inconcluso. Entonces, alguien con una cosmogonía basada en una lengua como la mixe, lo importante no es cuándo pasó, sino si lo terminaste o no, si cerraste o no el ciclo. Entonces, como sociedad, como cultura, como comunidad, es importantísimo el manejo que haces de tus propios ciclos vitales. Que eso es algo que para los que estamos en español podemos dejar abiertas miles de cosas que nos van persiguiendo. Lo dice alguien que no tiene la cartilla militar y no ha sacado el título de la universidad. Para nosotros, el mantener abiertos procesos es intrascendente porque lo importante es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero para lenguas de aspecto, lo importante es el hecho específico y el estado que guarda respecto a su propia estructura, respecto a su propio estado, ¿no? Entonces, a eso me refiero y a eso se refiere Yasnaya cuando habla de que las lenguas generan territorios cognitivos. No significa únicamente que digamos lo mismo de manera distinta. Y el ejemplo que no viene en el libro, pero me recuerda el libro de Braiding Sweetgrass, de que Robin Wall Kilmerer, que en algún momento creo que les platiqué, que habla de cómo en su lenguaje, de su nación Potawatomi, no existe masculino y femenino. Existe animado e inanimado. Entonces, para esta cultura, el mundo se divide entre aquello que tiene o no vida. Y por ende, su relación con la naturaleza es muy distinta a la nuestra. No es genderizada o basada en género, sino a partir de la relación y el estado que guarda como parte de un cosmos, como parte del universo. Entonces, el lenguaje es un territorio cognitivo, que aparte es muy rico, porque a la hora que uno se dispone a aprender otras lenguas, sean lenguas indígenas, sean lenguas de otros países, lo que estamos haciendo no es solo generando herramientas para poder hablar con otras personas, sino nos permite entrar a su visión del mundo de una manera que sería muy difícil para nosotros en tanto nuestro idioma no lo permite. Un caso muy clásico es qué tan vivo es el lenguaje. El alemán, por ejemplo, es un lenguaje que permite crear palabras a lo largo del proceso de reflexión. En español las inventamos y casi siempre son anglicismos, pero no significa que la estructura gramatical de la lengua lo permita. En el caso alemán, sí. No wonder que muchos de los pensadores y filósofos o filósofas más importantes sean alemanes, porque su lenguaje les permite pensar nuevos conceptos. En nuestro caso podemos adaptar o adecuar al español conceptos, pero la lengua en sí misma tiene una gramática hiper acotada que nos complica el crear nuevas ideas o nuevas nociones, y por ende somos como hispanohablantes más propensas y propensos a adoptar otras ideas de otras culturas que crear las propias, lo cual nos pone en una posición, si lo quieren ver en términos productivos, de desventaja frente a lo mejor a culturas como la inglesa o como la alemana, que tienen lenguas más ágiles, más vivas, ¿no? Entonces, nada, a eso se refiere la señora Yasnaya con el tema de territorios cognitivos. Espero les resulte interesante y útil lo que les estoy platicando. Les voy a ir narrando algunos de los puntos centrales de los capítulos de sus tres grandes apartados, conforme me lo permita el tiempo y la emoción y la estructura mental que traigo aquí. Si no, como siempre, me platican y les mando el resumen a su correo con mucho gusto, ¿ok? Entonces, voy a ir seleccionando aquí algunas ideas. Ténganme paciencia porque quisiera, de verdad, si tuvieran dos horas, quisiera platicarles tantas cosas de este libro. Entonces, en el primer apartado, algo que nos dice muy bonito es que su abuelita le platicaba de por qué dentro de la sierra oaxaqueña, de una comunidad a otra, hay palabras que se entonan de manera distinta. Es decir, no se dicen exactamente igual, son lenguas muy tonales, es decir, que tienen mucho que ver con el uso de la voz, de hecho son lenguas con una amplia tradición oral. Y a Yasnaya le llamaba mucho la atención cómo en el pueblo a 20 kilómetros o a 50 kilómetros, las cosas se decían no igual. Y su abuelita le dijo, ¿qué crees? Tiene que ver con las campanas. Cada pueblo tiene una campana que replica, no sé cómo se diga, de manera distinta, más aguda, menos aguda, más extensa, menos extensa, y son campanas que tienen siglos en ese pueblo. Entonces las personas, los sonidos, los lenguajes, los adecúan a lo que entienden, que es su propio arraigo local, y el arraigo local a nivel sonoro está dado por la campana del pueblo. Eso me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que tiene que ver con un legado y que no necesita, si me permiten a mí plantearlo así, ser comprobada con experimentación, sino que empíricamente estas pequeñas varianzas pueden acreditar cómo las lenguas en cada una de las distintas regiones de este país van generando una cierta diversidad, ¿ok? Entonces, ese es un dato muy lindo que comparte. Otra cosa, bueno, la de las metáforas que ya les platiqué. Otra cosa que habla muy, muy linda es el tema de la literatura indígena. Te dice que no debemos hablar de literatura indígena porque es aplanar la diversidad que hay. Te pregunta cuál es el rasgo literario en común entre la poética del tarahumara y la del tzotzil, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué habríamos de dar premios de literatura indígena a distintas visiones y cosmovisiones que esencialmente lo único que comparten es un atropello del Estado-Nación y una desposesión de sus derechos lingüísticos? Después hace una crítica a los memes, y esto me encanta para quienes somos propensos a hacer burla o tenemos un humor más negro, se burla de cómo le agregamos el TL al final a las palabras para simular que es indígena. Entonces el texto se llama Jajatl, es para reírse, y te habla de cómo decimos guitarratl, comidatl, ¿no? Sillatl, no te pases tl, como para burlarnos y hacerlo parecer indígena, cuando esencialmente ni hace alusión directa a una lengua específica y sí resulta en un modelo racializado que a nosotros no nos gustaría y que, ¿qué creen? En Holanda, para burlarse de cómo hablamos los españoles, los hispanohablantes, perdón, le agregan el OS a todo. Entonces, imagínense que agarren su idioma y le ponen un OS al final para burlarse de cómo los humildes españoles y todos los países conquistados por ellos hablamos, ¿no? En un modelo de racialización y discriminación. Entonces, es muy crítica hasta en eso, pero lo plantea de una forma que es muy humana y muy, como les decía, muy anecdótica, ¿no? Al punto en el que hace una burla de contraste y dice, sí saben que decirle a alguien analfabeta no es una ofensa, ¿verdad? A ustedes nadie los anda acusando por no ser maestros de la tradición oral. Te habla de distintas epistemes, de distintas formas de acceder al conocimiento, a la memoria, a la tradición. Es maravilloso. Ella, ya, otra cosa que no les dije es que Yasnaya es gran usuaria de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, entonces constantemente hace cuestionamientos muy cortos, como el que les acabo de leer en sus redes, que hacen que sus lectores pues confrontemos nuestra propia visión. Más adelante habla de la muerte de las lenguas, nos pide que seamos mucho más activos en nuestra defensa de las mismas, nos da un test a los hispanoparlantes para ver si tenemos prejuicios, nos dice una lista de prejuicios que no solemos creer que son prejuicios, y estas sí se las voy a leer. Qué bonito suenan nuestros dialectos, dice que no son dialectos, esa es una forma de aplanar la variedad y el valor lingüístico de estas lenguas. ¿A poco se escriben? ¿No se quieren conectar con el resto del mundo? No dice eso, dice, no las quieren conectar, no es que ellas no quieran. No tienen gramática, el problema es que andan descalzos y no hablan español, y eso habla de una relación entre la lengua y las condiciones socioculturales. Se habla de que son milenarias, cuando en realidad todas las lenguas vivas por definición son milenarias. Son difíciles de aprender, como si fueran más difíciles que el mandarín o algún otro tipo de lengua. No se les nota tanto el acento cuando se vuelven bilingües o sentimos que están hablando mal de nosotros. Y eso habla muy profundamente del factor sociopolítico de las lenguas diversas en México. Nadie se siente agraviada o agraviado en el metro, en el transporte público, en el aeropuerto, si escucha a alguien hablar en inglés, en francés, incluso en una lengua asiática. Pero no veamos a alguien hablar en una lengua propia de nuestra cultura porque nos empezamos a incomodar. He escuchado yo directamente a personas que cuando alguien empieza a hablar en alguna lengua náhuatl enfrente, hay esta sensación de están hablando de mí, me están criticando, hay un resentimiento hacia mi persona. Y también Yasnaya nos dice, aguas, pueden estar hablando de lo más prosaico, pueden estar echando el chisme de Pati Chapoy y tenemos que dejar al lado nuestra paranoia lingüística porque eso nos hace cómplices de un sistema que una y otra vez le pasa por encima a los derechos lingüísticos y a todas estas cosmogonías y estas grandes culturas que confrontan, pero al mismo tiempo enriquecen al Estado mexicano. Muchas gracias por el mensaje. Sí, la verdad es que el tema me dejó súper prendido, con muchas ganas, como de aprender, de expandir mi rango de visión, porque claro, pues uno cree que lo importante es mejorar el inglés y el alemán y el chino, porque ahí viene el chino. Se nos olvida que no se trata de dominar distintas lenguas, se trata de abrirse, de conocer, y más si son tan constitutivas de nuestra propia nación, de nuestro propio país, ¿no? Entonces, un par de ideas más antes de que se nos vaya el tema. Critica a quienes desde la izquierda han llegado a folclorizar las lenguas y sus comunidades. Te dice que no es la manera de ayudarles, que el hablar de lo vivo y lo folclórico y lo alegre de estas culturas las hace ver como si no tuvieran claroscuros y como todas las culturas tienen sus lados buenos, sus lados malos, y no, de la izquierda tendríamos, quienes nos asumimos de izquierda, que dejar de romantizar y fetichizar. Y no solo eso, te dice que tenemos que desjuntar lo rural de lo indígena. Te dice, no todo lo rural es indígena y no todo lo indígena es rural. Para ella, los movimientos de indígenas no son de izquierdas ni de derechas. Aquí lo voy a leer tal cual. Esa división nos es ajena. La nuestra es una lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, por establecer relaciones interculturales sanas y equitativas. El folclore y la idealización son totalmente dañinos a este proceso y sería preferible no contar con estas simpatías. Si vamos a entrar a este mundo, hay que hacerlo con responsabilidad. Solamente folclorizar no es una forma de defensa. Por el contrario, reduce y hace parecer que son un objeto de apropiación cultural, lo que en realidad son formas de ver el mundo milenarias y diversas, como las son todas las lenguas que hay en nuestro país, como parte de las 11 grandes familias lingüísticas. Ok, pues bueno, y ya se nos va llegando la media hora. Hace una crítica de todas las notas que dicen que por no hablar español se le niegan derechos a la ciudadanía. Constantemente salen notas de, por no hablar español, juez niega pensión a madre. Por no hablar español, meten a la cárcel a no sé cuántas personas al año. Y dice, no, deberíamos de, como medios de comunicación, repensar y decir, por no hablar, por ejemplo, chontal, juzgado, resulta injusto contra un miembro de este país, por ejemplo, ¿no? Entonces hace una crítica más institucional, hace una crítica a la Casa del Estudiante Indígena, que fue un esfuerzo en su momento de integrar a estas personas a una visión castellanizada de la sociedad mexicana. Hace una crítica al intento que se ha dado de trasladar los símbolos nacionales como el himno nacional a los distintos idiomas, cuando te dicen, no se trata solo de traducirlo, se trata de que no nos dicen nada. Lo que dice el himno nacional, que creo que eso aplica para casi todos, ¿no? Pero particularmente para estas culturas, no les dice, no apela, no les incluye. Y retoma, y yo no sabía, el caso de Sudáfrica, que en el marco del Mundial rehizo su himno, le incorporó una estrofa de cada una de sus distintas lenguas mayoritarias, y hoy en día el himno de Sudáfrica, según lo que plantea Yasnaya, incluye, no es que sea traducido, sino que es multilingüístico. Imagínense qué bonito sería que las nuevas generaciones en México pudieran aprender la existencia, no necesariamente la lengua, pero la existencia de una pluralidad lingüística que a la larga permite generar distintas habitaciones para la cabeza, distintos territorios cognitivos. Y cierro, aunque reitero, podría platicarles 37 cosas más, cierro retomando un par de ideas de Yasnaya diciendo, tenemos que dejar de pensar que la clave para mejorar las condiciones de las comunidades que no son hispanoparlantes es llevarlas a hablar español. Se ha probado una y otra vez que cuando tú les pasas por encima y les obligas por una forma que puede ser desde la negación de derechos básicos como la salud o la educación hasta formas más agresivas como propiamente la tortura o la criminalización, cuando tú le niegas a distintas sociedades en México la posibilidad de hablar su lengua, las llevas a hablar español, como no hay un acompañamiento del Estado en términos de la mejora material de sus condiciones, se mantienen pobres. Entonces tenemos que quitarnos la idea de que, pues nada, pues es que ellos retrógradas, que no se quieren integrar al mundo moderno. Habla de cómo la Fundación Mozilla está traduciendo y localizando a distintas lenguas los exploradores, ¿no?, de Internet para que puedan entrar y acceder a la información global. No es que no se quieran incorporar, es que literalmente cuando le pedimos a una sociedad, a una cultura, que claudique de su idioma para mejorar sus condiciones materiales, no estamos realmente asumiendo la responsabilidad como comunidad, como sociedad y como gobierno de mejorar sus condiciones. Únicamente les estamos negando sus derechos lingüísticos y en el camino a ti, a mí y a todos los que no hablamos estas lenguas, se nos va la oportunidad de entender la realidad desde distintas maneras, desde nuevos ángulos. Cada 3 meses se pierde una lengua, según una investigación de la Universidad de Hawái, que retoma Yasnaya. Cada 3 meses perdemos una lengua en el mundo y se estima que al final del siglo vamos a haber perdido la mitad de las 6,000 lenguas que hay hoy en día en el planeta. Como hay una extinción masiva de especies, tenemos una extinción masiva de lenguas, y eso es una pérdida, porque aunque nos hagan creer que hay una visión única y correcta de vivir el mundo, de generar economía, de intercambiar bienes y de desarrollarnos, la realidad es que a nivel evolutivo y a nivel cultural, la diversidad es verdaderamente una oportunidad de fortalecerse y de aprender en conjunto. Entonces, pues nada, hay que leerlo. Al final viene un discurso que dio frente a la Cámara de Diputados que les mete una madriza, eso está muy rico si ya andan en modo rojillo incendiario, y también nos da una serie de acciones cotidianas para volvernos aliados de la diversidad lingüística. Y entonces pues son 7, informarse y difundir, entender que son lenguas no dialectos, unirnos a la causa, visibilizar, incluir en nuestros procesos pedagógicos, exigir que el Estado proteja a estas culturas, educar en la diversidad, no solo enseñarle en nuestras escuelas modernas el inglés y el chino y el francés, sino ver, involucrarnos para que las escuelas a las cuales van nuestras hijas y nuestros hijos también enseñen, como no enseñan japonés, pero enseñan que existe el japonés, pues enseñan que existe el mixe y el tzotzil y el chontal y el náhuatl y cada una de las distintas lenguas que hay en México. Entonces, y por último, nos dice aprende. Y con esto me quedo. Aprende no solo la lengua, sino, como les decía hace rato, los diversos territorios cognitivos, las distintas maneras de aproximarse a la comunidad, a la naturaleza, al otro. Lo puse en la foto que subí para mencionarles que había reseña. Resulta que hay un idioma, el Mazatlantl, lo dije pésimo seguramente, que tiene 4 pronombres para hablar de nosotros. El mixe tiene 2 formas de hablar de nosotros y el español una sola. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa que haya distintas formas de apropiarnos del nosotros? Implica distintas formas de asociarse, implica distintas formas de tomar decisiones, implica un cambio de paradigma. Entonces, pues nada, se lo recomiendo mucho a quienes se sumaron después, échensela después si pueden. Angie, que creo que anda por acá, nos ayuda cada día al día siguiente, están en Spotify todas las reseñas. Esta es la penúltima de esta serie de 52 reseñas. El libro se llama Manifiesto sobre la diversidad lingüística, de Almadía. Todavía lo encuentran, se tiraron 2,000 ejemplares, ojalá sean una de esas 2,000 personas que tenga su copia. Les agradezco, como siempre, el privilegio de su tiempo. Nos vemos la próxima semana, espero, para cerrar esta bonita etapa de compartir con ustedes algunas lecturas al cierre de cada semana. Gracias, gracias por sus comentarios, gracias por el privilegio de su tiempo, como les decía. Aquí en Colombia también tenemos una situación parecida y qué bueno que hagas estos envíos para crear conciencia y valorar nuestra riqueza cultural y por demás ancestral que tienen nuestros pueblos. Muchas gracias, hay que hacerlo y no dudo que Colombia tenga una gran riqueza, de verdad, creo que a nivel regional Latinoamérica, en lugar de estar viendo qué le copiamos a otros países, podríamos ir desde lo más profundo y creo que ustedes en Colombia, nosotros en México, la gente en Chile, no se diga, Perú, etcétera, deberíamos de hacer este ejercicio. El español es hermoso, hay que aprender a enorgullecernos de nuestro idioma, pero eso no implica a costa de las condiciones materiales, culturales de otras naciones, de otras comunidades. Gracias otra vez por tus comentarios, gracias, gracias madre por las porras, gracias Patti, Betsa querida, Caterina, aquí estamos, nos vemos.